Muy buen día, amigos. Estamos ante la oportunidad de tener otro episodio más del Hubiera Sí Existe. En este caso, tenemos como invitado al doctor José Alfredo Miranda López. Me voy a permitir leer su semblanza y posteriormente les voy a compartir sobre qué tema vamos a analizar este concepto del Hubiera en relación a las empresas familiares. Muy bien. El doctor José Alfredo Miranda López es poblano egresado de la Universidad de las Américas en Administración de Empresas. Asimismo, tiene una maestría en finanzas, graduándose con honores, y posteriormente la UPAEP le otorgó una maestría honorífica en economía. Para el año 2005 obtiene el doctorado en desarrollo organizacional. Cuenta con 49 años de experiencia docente en educación superior y también como consultor desde 1984. Empresarialmente se desarrolló en la industria de pinturas y comercialización de compresores de aire y es miembro del Consejo de Administración de Empresas Industriales, de Comercio, Salud y Financieras. Algo bien interesante es que en 1993 es cuando funda el Instituto de Estudios Superiores en Dirección de Empresas, conocido también como IESDE. Y en el 2001 fue invitado por el vicerrector académico de la UPAEP, ahí mismo en Puebla, y fue nombrado rector del 2005 al 2013. A partir del 2013, funge como director general del IESDE School of Management.
Bienvenido, doctor José Alfredo. Si me permites, te voy a hablar de tú.
Encantado de estar contigo y muy agradecido de que me hayas invitado.
Adelante, sí, vamos a capitalizar esta experiencia que tienen ahí en el IESDE. Y lo que acordamos es que vamos a platicar sobre un tema que es una realidad y es desafortunado que sea una realidad. Tiene que ver con el fracaso de las empresas familiares, ¿sí? Que también ya sobre la marcha nos platicarás la diferencia entre una empresa familiar y una familia empresarial, pero vamos a empezar con las empresas familiares. Y es algo, como te comentaba antes de iniciar el episodio, con lo cual estoy familiarizado y sí he visto lamentablemente que principalmente cuando pasan a la tercera generación es cuando las cosas se empiezan a complicar, ¿no? Empiezan a quedar como socios los primos y ya no es lo mismo que los hermanos con el papá que inicialmente había fundado la empresa. Y es muy probable, ¿verdad?, que varios de las personas que conocemos, de las empresas que conocemos en nuestras redes sociales, en las de ustedes, vean este episodio y se pregunten qué hubieran hecho, ¿sí? ¿Qué hubieran hecho, por ejemplo? Si estamos hablando de que en la tercera generación se descompone y esa tercera generación ahorita está entrando a lo mejor con 22, 23 años de edad, ¿verdad? Pues probablemente el hubiera sería trasladarnos 23 o 25 años antes y qué hubiéramos hecho en México en las empresas familiares para que hoy fueran más robustas. ¿Qué nos podrías compartir, estimado José Alfredo?
Quiero decirte que tienes la idea muy precisa. La estadística es terrible. Las empresas de primera a segunda generación sobreviven solo el 60%. Y como tú bien dijiste, cuando vas a la tercera generación, con respecto a la primera, solo sobreviven el 18%. Ese es el dato de México.
De
Es
México.
un dato muy parecido en el resto del mundo. Y justo esto te da una medida del promedio de edad de las empresas familiares que no se preparan para afrontar los cambios. Y es que la empresa familiar en México, en promedio, tiene una vida de 25 años. Y esto tiene que ver justamente con que no se han preparado para afrontar esta problemática tan particular. Tú hablabas de las empresas familiares y de las familias empresarias. Y
Así
es
es.
que justamente son estas dos entidades tan importantes en la vida de México, en la vida de las personas, en la vida de las ciudades, que tienen esta relación tan particular, porque tan importante es la familia empresaria, que normalmente es este caldo de cultivo donde en algún momento se genera una iniciativa de negocio, como el conservar
la empresa familiar, pero hay una relación que tiene que estar balanceada. Y justamente este desbalance, cuando ocurre en la tercera y cuarta generación, se nota más, entre otras cosas, porque el número de actores crece no aritméticamente, sino crece.
No, así es, geométricamente o a veces exponencialmente, así es. Sí, me ha tocado ver el caso de una empresa aquí en León, en donde cuatro grandes amigos, todos consumían un insumo para sus diferentes empresas, ¿no? No competían entre ellos ni nada. Y un día, tomándose una copa, un café, ¿verdad? Dicen, oye, ¿por qué no creamos una empresa proveedora para los cuatro? Dice, nada más con los cuatro superamos el punto de equilibrio y buscamos más clientes. Pues crearon esa empresa entre cuatro socios, grandes amigos, muy sintonizados. Realmente las cosas funcionaron bien, la empresa dio muy buenos resultados. El tema es que al día de hoy los cuatro ya fallecieron. Y ahora tenemos en la masa de herederos, sí, alrededor de 15 personas que son socias, ¿no? Y ya es muy diferente manejar una asamblea de socios con 15, ¿verdad? Que todos quieren ser consejeros, y que todos quieren dar la última palabra, y al pobre director, pues lo están volviendo loco, ¿no? Eso pasa con las empresas.
Perdón, y más si el director es de la familia, porque también sucede eso, ¿no? Hay ocasiones donde la madurez de la empresa lleva a que en algún momento haya un director no familiar, pero si es un director familiar, el tipo de presiones que recibe es superior, ¿no? Y además, fíjate, en este ejemplo que pones, que me parece tan claro, hay otro tema que subyace, y es que cuando se dan este tipo de arreglos donde las empresas son o clientes, pero sobre todo proveedores, uh-huh, puede generar conflictos de interés.
Entonces, sí.
Estas situaciones que pueden ser, desde el punto de vista económico, muy buenas, hay que regularlas, porque si no están reguladas, justo cuando suceden los cambios generacionales, puede haber un declarado conflicto de interés que puede llevar al traste no solo a la empresa, sino también a la familia, ¿no? Que ese es el desastre, ¿no? Cuando tú ves en el tiempo que una empresa que fue exitosa o que sigue siendo una buena empresa puede terminar con la relación familiar o viceversa, ¿no?
Uh-huh. Sí.
La relación familiar se conserva, pero luego esto puede resultar en que se destruya la empresa que originalmente es de la familia.
Eso es algo muy triste. Tengo otro caso que en la segunda generación prácticamente se destruyó la familia al fallecer el papá. ¿Sí? Al fallecer el papá, la mamá, que había estado siempre marginada, no involucrada, muy a la distancia de la empresa, ¿verdad? Con cinco hijos, con diferentes edades, pero ya todos en edad profesional, dos involucrados en la empresa, tres no involucrados en la empresa. El papá deja su testamento, deja, vamos a decir, todo en orden, pero la mamá extrañamente hace alianza con los tres hijos que no estaban en la empresa para quitarles la empresa a los otros dos, ¿sí? Y el hijo mayor, que obviamente dirigía la empresa, que es un caso como el que mencionas, me dice, oye, Roberto, ¿sabes qué? Que con mucho dolor le dije a mi mamá, oye, mamá, papá y tú formaron una familia, ¿por qué ahora tú la destruyes? Y finalmente acabaron destruyendo tanto la empresa como la familia.
Sí, o sea, es una desgracia. Vamos, y como tú bien decías, y eso me encanta el título de tu programa, porque el hubiera... Y justo, si tú creas los planes para que esto se corrija a tiempo, se puede salvar la situación. A mí me llegan a preguntar, oye, Alfredo, ¿cuándo debo empezar a trabajar en el tema de empresas familiares? Y yo les digo, ayer.
Sí.
Porque esto es un tema fundamentalmente de prevención, ¿no?
Sí.
En México ya están muy bien identificados, hay muchos estudios, estadísticamente sabemos cuáles son los retos principales que enfrentan las familias empresarias y las empresas familiares. Tú ya mencionaste dos, ¿no? Uno es el
Sí.
tema de la sucesión. En México es lamentable, pero solo el 15% de las empresas familiares preparan la sucesión. Y esto, con frecuencia, es origen de conflicto. Pero la sucesión no solo tiene que ver con la cabeza. La sucesión tiene que ver con dos cosas más. ¿Con quiénes son las personas clave que trabajan en la empresa? Porque las tienes que tener identificadas para tener siempre una previsión. Si alguien falta o alguien abandona el negocio o por razones de salud o por las que tú quieras.
Claro.
Y la otra, que también ya la mencionaste, pero lo quiero ser específico, es cómo se da la transmisión de acciones, ¿no? Entonces, todo el tema de herencia, testamento, legados y las regulaciones para hacer la transmisión de acciones en las familias es muy importante. Nosotros creemos que uno de los caminos muy importantes para resolver esto, ya hablaremos de otros dos, pero hay uno muy particular que es lo que nosotros le llamamos los protocolos familiares. Hay quien le llama los acuerdos familiares. Yo tengo familias aquí en Puebla que le llaman la constitución de la familia.
Okay.
Son reglas que se ponen con mucha claridad en un diálogo abierto y confiado, esperando sobre todo que no sea en un momento de conflicto, para que se den con toda reflexión, con toda calma. Y esas reglas se siguen, ¿no? Para que estos fenómenos de que hemos hablado hasta ahorita, ¿no? El tema de la pelea familiar o la rotura de la armonía familiar y el tema de la sucesión se hagan de manera correcta, ¿no? Y esto impacta notablemente, ya te daré otra estadística más adelante, cómo nosotros hemos observado que haciendo las cosas correctas automáticamente impacta en la vida de la empresa. Es decir, no solo me estoy refiriendo a que le vaya bien, sino que eso permite que las empresas sean más longevas.
Oye, qué interesante. Sí me ha tocado ver protocolos, me los han compartido generosamente los empresarios y me facilita mucho mi trabajo porque veo los acuerdos que tuvieron. Sin embargo, también descubro algo, José Alfredo, que sería muy interesante que nos comentaras tu experiencia. Estamos hablando de que si no trabajaron estos temas hace 10, 15 o 20 años, hoy es el mejor momento para hacerlo, ¿verdad? Y ojalá todavía tenga tintes de ser preventivo, ¿no? Porque a final de cuentas después sigue la cuarta generación y la quinta, ¿no? Sabemos tú y yo que en el mundo hay empresas de más de 100 años, ¿verdad? Que han logrado sobrevivir. Y incluso en México también tenemos empresas centenarias.
Sí las hay, sí.
Sí las hay. Creo que Bimbo es una de ellas, que ya...
No.
Ah, ok.
Pero, por ejemplo, yo te puedo comentar aquí en mi ciudad, en Puebla, hay varias empresas ya más de 100 años, muy contadas, muy contadas. Okay.
Sí, no. Por lo mismo que tú mencionas de la esperanza de vida de 25 años, pues es muy corta. Y imagínate todo el valor que pierde el país cuando esa empresa desaparece, los empleos que se dejan de generar, la derrama económica. Eso nos afecta, ¿no? Hasta en el crecimiento como país. Pero lo que te quiero compartir es que me han tocado tres tipos de empresas que tienen protocolo familiar. En una tienen el protocolo familiar y está constituido un consejo familiar más aparte el consejo de administración. Y los roles de la familia están repartidos de tal manera que unos hijos vigilan el cumplimiento de la normativa para el consejo familiar y otros para el consejo de administración. Como en el caso que estoy recordando ahorita, yo participo en el consejo de administración, me toca que empiezan ahí las fricciones fuertes por temas. Yo les digo, oigan, este tema no es de este consejo, es del otro consejo. ¿Cuándo fue la última vez que se juntaron? No, pues ya no nos juntamos. O sea, eso es lo que yo veo, que sí invirtieron el tiempo, el esfuerzo, el talento, los diálogos, como tú dices, abiertos. Crearon el documento, pero dejan de observarlo, ¿sí? Y hay otros casos en donde los observan parcialmente, y sí me ha tocado también un caso en donde una de las hijas de la fundadora es realmente disciplinada y prácticamente trae al dedillo el protocolo. Y ahí la pregunta es, también aprovechando esta larga intervención mía, ¿cada cuándo se recomienda revisar esos protocolos? ¿Y qué recomiendas para que los protocolos realmente se vivan?
Sí, fíjate, has tocado dos temas clave, ¿no? Uno son los consejos de administración y me da mucho gusto oír que tú participas como un consejero independiente.
Así es.
Entonces, una recomendación del lado del negocio, teniendo sus procesos de maduración, me vas a escuchar decir que estos siempre son procesos, no son hitos. Hacer un protocolo es un hito, pero tiene que seguir un proceso que ahora...
Claro, sí.
Pero bueno, en el consejo siempre será un buen momento el llamar a algún consejero independiente. E independiente aquí quiere decir que tenga pensamiento crítico, que no sea de preferencia amigo de la familia, o sea, que tenga por lo menos todo el valor para opinar y decir lo que no le parece, y ser muy puntual en sus comentarios. Yo creo que esto siempre va a beneficiar mi experiencia, como leíste en mi currículum. Yo participo actualmente
sí.
en consejos, y la verdad creo que con el tiempo se aprecia mucho. Ahora vamos al lado de la familia, el consejo familiar. Bueno, una vez que haces el protocolo, yo siempre recomiendo, por lo menos te tienes que reunir una vez al año en el consejo familiar.
Ok.
Y esto, fíjate, en la empresa a lo mejor te reúnes trimestralmente o bimestralmente, y hay quien hasta se reúne cada mes, ¿no?
Cada mes, sí.
Parece un poco exagerado, pero bueno. Pero como el negocio te llama y el negocio está caminando, la disciplina claro. de las juntas de consejo es mucho más lógica de seguir. En cambio, si no hay una persona, como la mencionaste, esta muchacha en una familia, uh-huh. encarga de eso. Y por eso es muy bueno que quien presida el consejo familiar no sea el mismo que preside el consejo de administración.
Si es una familia. Claro.
Que tenga una agenda tan estricta, tan cumplidora como la de los consejos, ¿no? Entonces, hay dos cosas que nosotros recomendamos, la hemos practicado y funciona muy bien, y luego te contesto lo del tema de la revisión. Es una junta de consejo familiar mínima al año y además un taller familiar. ¿A qué le llamamos un taller familiar? En el taller familiar lo que se procura imbuir es el espíritu, la cultura de la familia con respecto a los negocios. Pero además se platican periódicamente los acuerdos del protocolo para que al resto de la familia que no está metida no. todo el día se acuerde cuáles son los acuerdos familiares, ¿no? Y además, pues también hay que decirlo, es una oportunidad de socialización, sobre todo cuando las familias crecen, ¿no? Yo sí. participo en un taller donde asisten 67, ¿no?
Imagínate.
Y eso le da mucha cohesión a la familia. Finalmente, ¿cada cuándo se recomienda revisar un protocolo familiar? Mínimo cada 5 años. Pero antes, si hay algún evento importante. ¿Qué quiere decir un evento importante? Hubo una venta de una parte del negocio, entró un nuevo socio, fallece un miembro
claro, de la familia.
En la familia. Es decir, siempre es bueno atender al entorno para saber en qué momento. Inclusive puede ser un evento que tenga que ver con el país o con la economía o con el Estado, ¿no? Pero diríamos, son procesos, esos documentos hay que estarlos revisando continuamente porque justamente si no, no se viven, ¿no?
Sí.
La disciplina del negocio psicológicamente es muy retadora, pero retribuye, ¿no? Hay sustancias neuronales que se generan cuando tú participas, ¿no? Porque tomas una acción y hay una respuesta. En cambio, en el lado familiar, que son muchos los temas más emocionales, más de comunicación, más psicológicos, uno tiende a dejarlos de lado. Es muy cómodo decir, no, 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 nos vemos el año que entra, ¿no? No, sí. Pero la junta de consejo sí vienes, pero dejas pasar la oportunidad de revisar el protocolo. Entonces, esa es la disciplina que nosotros recomendamos. Y tiene que haber una persona encargada, tú ya diste el ejemplo, de que eso se haga. Y los demás cumplir con ese
compromiso. Claro. Claro, totalmente. Me vienen muchas ideas a la mente cuando vas compartiendo todo esto. ¿Qué sucede cuando ya no es una empresa, sino es un grupo de empresas que nacieron de una empresa madre y fue avanzando, ¿no? A veces en diferentes giros, a veces en giros relacionados. Además del tema del posible conflicto de interés, si son clientes o proveedores, ¿verdad? Que hay miembros de la misma familia en las actas constitutivas de las diferentes empresas, vamos a pensar que fueron creciendo sin una estructura, sin un gobierno corporativo, y están escuchándonos, ¿no? De decir, bueno, y se puede hacer esto. A pesar de que tengamos ahora varias empresas, ¿sería un solo consejo para todas las empresas o un consejo para cada empresa? ¿Cómo se manejaría esa situación?
Pues tiene que ver con muchas cosas. Evidentemente, hay veces que hacemos empresas simplemente por razones de control o administrativas o inclusive fiscales, ¿no?
Sí.
Pero cuando yo digo las empresas son de un mismo giro, de un mismo grupo y son empresas relacionadas, yo creo que es mejor tener un solo consejo, precisamente para no provocar que eso en la libertad de cada consejo pueda generar divisiones o eventualmente conflictos de interés profundo. Entonces, esa es mi recomendación. Ahora, si las empresas son de giro totalmente distinto, el perfil que necesitas de consejeros, pues normalmente es diferente porque la empresa se dedica a otra cosa. Y entonces ahí lo recomendable, desde mi punto de vista, es tener consejos independientes. Pero lo interesante es que si el consejo familiar funciona, lo ideal es que haya un representante de ambas instituciones, ambos consejos, que esté presente en el consejo familiar y entonces logras esta comunicación, digamos, integral, de manera que la familia, como dueña de las acciones de una, dos, tres o más empresas, está consciente de lo que está sucediendo. Es muy interesante el comportamiento de los accionistas en las empresas familiares. Yo pienso que una cosa que tenemos que impulsar mucho es, primero, hacerle ver a las familias mexicanas que realmente hay cuatro maneras de participar en la empresa. Una, que es la más lógica y la que todo el mundo piensa, es trabajar en la empresa familiar, ¿no? La
Claro.
segunda es ser un buen consejero. O sea, no participar en la empresa trabajando, pero ser un buen consejero. La tercera es jugar el rol de accionista solamente. Es decir, participar en la asamblea de accionistas. Eso quiere decir que vas a hacer asamblea de accionistas por lo menos cada año. Jugar
Claro.
tu rol de accionista, hablar entonces de reinversión y reparto de dividendos, estado de la empresa, etcétera. Y la cuarta, esa no me gusta, pero sé que existe, es la que yo le llamo el accionista pasivo. Es decir, aquel accionista que lo único que le interesa es que le llegue su cheque cada X tiempo que proviene de las utilidades del negocio, pero él se mantiene alejado, ¿no? No es una que me guste, pero sé que existe, ¿no? Pero sí
Sí.
es muy importante las primeras tres. Hay una quinta opción que yo siempre abro cuando hablamos de estas cosas, y es el que los miembros de las siguientes generaciones pueden emprender sus propios negocios.
Claro.
El caldo de cultivo ideal para generar empresas, pues es la familia empresaria, porque es lo que vives, mamas, lees,
Claro.
bebes todos los días, ¿no? Entonces, es una oportunidad magnífica. Y ahí, con el tiempo, también se pueden generar mecanismos en los talleres familiares para que los jóvenes presenten sus proyectos, no sus ideas, presenten ya un business plan bien hecho, bien asesorado, y la familia decide, de acuerdo a las reglas del protocolo, si puede o quiere invertir en estos proyectos nuevos, ¿no? En una de las familias en que yo participo, en los talleres familiares, siempre un punto de la agenda es que los jóvenes hablan de sus proyectos, cómo les está yendo y qué ideas, insisto, conformadas en un plan de negocios tienen, ¿no? Entonces, ahí es cuando abres toda la riqueza y el espectro de la empresa familiar. Tú hace rato decías, es una pena que se pierdan los empleos, por supuesto. Dos de cada tres empleos en México lo generan las empresas familiares, ni más ni menos. Estás
Ni más
hablando
ni menos.
de una cantidad
Sí.
muy respetable, ¿no? Casi de los 40 millones en el caso mexicano de los empleos formales, perdón, de los empleos en general. Segundo, la otra cosa que decías que se pierde, pues es el patrimonio, ¿no? La riqueza, porque muchas veces se destruye, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto que una empresa termina cerrada o quebrada porque no hubo acuerdos familiares? Y la tercera, que esa no la mencionaste tú, pero yo quiero resaltarla, es el know-how. Es decir,
claro,
toda familia, aunque tenga negocios iguales, tiene su manera de hacer los negocios. Ese es un conocimiento que se pierde. Entonces, cuando hablabas tú de la contribución al crecimiento del país, a la economía de México,
sí,
es muy importante que tampoco se pierda el know-how.
Sí. Fíjate que ahorita estoy de acuerdo contigo y te quiero agregar un rol más que no tocaste. Cuando dijiste el que no te gustaba, pensé que lo ibas a mencionar. A mí tampoco me gusta el que tú señalaste del accionista que nada más está esperando los dividendos y no entiende los momentos de la empresa de reinversión y todo eso, porque incluso se molestan porque se invirtió en una maquinaria o en una nueva nave o lo que sea, porque hacen las cuentas y dicen, oye, pues de ahí tal porcentaje me tocaría a mí y ya no les gusta la idea. Pero hay otro caso que yo he visto, no sé si te lo has encontrado también tú con los casos de empresas que conoces, de aquel miembro de la familia que no ha destacado mucho, pero se insiste que esté en la empresa, ¿sí? Prácticamente se le crea un puesto o a veces se le asigna una función real de la empresa, pero no respeta reglamento, horarios, principalmente horarios, y bueno, toman vacaciones a la libre, ¿no? Entonces, eso genera un efecto muy especial con los colaboradores que no son parte de la familia, porque tampoco pueden, vamos a decir, denunciar ante su jefe, que es un miembro de la familia, y decir, oye, tu cuñado, tu primo, tu hijo, tu hermano, ¿verdad? No está cumpliendo y nos está afectando a todos. ¿Sí te ha tocado ver eso?
Sí, claro. Lo que pasa es que, diría yo, es un error de principio, ¿no? O sea, cuando hablamos de la empresa familiar, no porque te apellides Miranda, vas a tener un puesto asegurado, ¿no? Ese es el error número uno. Y hay varias razones, ¿no? Tú ya mencionaste la de capacidad o, en este caso, de incapacidad. Pero también hay otras. A lo mejor estás violando la libertad de la persona.
Cierto.
A mí me ha tocado, recuerdo mucho a un compañero que tuve en la universidad, que al salir de la universidad su papá me hablaba para decirme, oye, convéncelo de que se venga a trabajar conmigo, ¿no? Y claro, el cuate no quería, ¿no? Y yo le decía, es un error que lo invites y lo metas a la empresa. Finalmente ese conflicto se resolvió y este muchacho, compañero mío, terminó poniendo su propio negocio, ¿no? Lo cual fue una solución estupenda. Pero es muy común en las empresas familiares el error que tú acabas de mencionar, ¿no? Yo, por apellidarme así, tengo un lugar en la empresa, un lugar de trabajo. Normalmente termina en un desastre, como decimos, no solo por la capacidad, sino porque tú le pones un techo de cemento a la gente capaz de la empresa. Entonces, romper la atracción de talento tan importante en el siglo XXI a tu negocio se muere porque alguien dice, no, pues yo nunca voy a poder subir en esa escalera jerárquica porque allá arriba hay un Miranda. Y entonces, de ahí no puedo pasar. Entonces, es terrible, ¿no? Generan un daño económico, generan el clima de trabajo en la empresa, impiden la atracción de talento, un desastre. O sea, ese sí es un error de garrafal, ¿no?
Sí, de grado mayor. José Alfredo, para ir cerrando, unas últimas recomendaciones. Sabemos que lo mejor es que esto se inicie de inmediato, ¿verdad? En el momento que cruza por la mente del fundador o los fundadores para prevenir, o sea, que son acciones preventivas, ¿no? El darle toda esta estructura a la organización. Pero cuando ya están los conflictos, quizás alguien de los que vea este video podcast o escuche el podcast va a decir, oye, pues ya estoy tarde porque ya los pleitos están, pero de a peso, ¿no? De cualquier forma se puede empezar, encontrar una hebrita para ir entrando y ver cómo se endereza primero esos conflictos para luego entrar ya al tema de la organización?
Sin duda, una cosa que tú no puedes ignorar en la empresa familiar es que estás hablando de emociones y sentimientos, ¿no? Tú hablabas al principio del caso de esta mamá que puso en contra de los hermanos administradores, ¿no? Nosotros aquí enseñamos un caso que es muy parecido a esa situación, ¿no? Los de afuera piensan que los de adentro se están despachando con la cuchara grande y los de adentro piensan que los de afuera son unos flojos, ¿no? Entonces, esto siempre al final genera un conflicto. Entonces, no entrarle a los temas emocionales es un error. O sea, no puedes dejar de ver que estás tratando con personas, no somos dicotómicos, tenemos mente y corazón, tenemos voluntad, tenemos inteligencia, pero también tenemos capacidades de amar que muchas veces se convierten en temas pasionales. Entonces, no es porque la pasión sea mala, sino porque esté mal encauzada. Entonces, yo te puedo decir que aquí hemos tenido casos de personas que han llegado en verdadero conflicto y se han podido arreglar. Hay una cosa que es indispensable. Tiene que haber por lo menos la voluntad de entender que es el menos malo de las opciones. La menos mala de las opciones, ¿no? Pero sí se puede arreglar. Ahora, nunca es tarde para empezar esto, ¿eh? O sea, a mí me ha tocado empezar con segundas y con terceras generaciones. Hay veces que las primeras generaciones se llevaron tan bien que nunca vieron necesario hacer esto, ¿no?
Sí.
O cuando van madurando y ven que empiezan a llegar los nuevos, es cuando despiertan este interés. Pero no quisiera yo dejar de decir dos cosas, porque hace rato te comenté que una de las maneras que nosotros hemos estudiado, sin duda, es la hechura de los acuerdos familiares, ¿no? Pero hay dos cosas que son previas. Una es lo que llamamos nosotros la profesionalización, que justamente tiene que ver con que no aceptes en la familia a trabajar a personas que no son competentes. Entonces, poner reglas de entrada para los familiares tan estrictas como si fueras a contratar a una persona de la calle, es más, que compitan con un ejecutivo formal, es una idea magnífica. La segunda, bueno, todo eso tiene que ver con la profesionalización, ¿no? La otra cosa es la institucionalización, ¿no? Y esto tiene que ver con empezar a tomar decisiones colegiadas que eventualmente pueden terminar en un consejo consultivo y luego en un consejo de administración, pero también son procesos. Pero como muchas veces el fundador tiene la potencia y el conocimiento para tomar las decisiones solo, le cuesta trabajo dar este paso de empezar a colegiar las decisiones, pero es un paso indispensable, ¿no? La estadística mexicana es 25 años promedio. Si te institucionalizas, si te profesionalizas, la empresa se va a 54 años.
No, si fabuloso.
Acuerdos familiares, te vas a 75. Eso es lo que ya tenemos nosotros en los estudios que hemos hecho detectados. Entonces, si van a ser más de 75, no sé, porque no hemos llegado ahí. Pero lo que sí te garantiza es que vas a tener un resultado mucho más favorable. Y la clave es, tú ya la dijiste, hay que dedicarle tiempo de calidad a estos temas.
Fíjate, para cerrar de mi parte, me vino una idea ahorita que hablabas cómo aumenta la esperanza de vida cuando te profesionalizas, te institucionalizas, etcétera. Cuando hay acuerdos familiares, me vino a la mente los procesos de evaluación de empresas, en donde se hace una proyección de flujos a futuro, ¿sí? O sea, si hiciéramos una evaluación del potencial de la empresa al duplicar la esperanza de vida, el número que saldría nos impresionaría.
Claro.
¿Sí? Y a lo mejor convencería al más escéptico, ¿sí? En un momento dado.
Sí. Ya tocaste otro tema muy importante, ¿no? Una de las crisis frecuentes en la empresa familiar es el lado financiero, ¿no?
Sí.
Uno, porque cuando el número de personas que dependen de la empresa, o sea, que viven de la empresa, se multiplica, muchas veces puedes poner en riesgo a la empresa familiar, ¿no? Entonces, bueno, es un tema. Pero otro muy común es los miembros de la familia no tienen idea del valor de la empresa.
Del valor de la empresa.
Nosotros siempre sugerimos que en los protocolos familiares haya un acuerdo de quién y cada cuándo tiene que hacer un avalúo del negocio, porque eso te da una perspectiva muy distinta y sobre todo rompe las ideas equivocadas, ¿no? Porque ya sabes, hay quien dice, vale mucho, ¿no? Y hay quien dice, vale muy poco. Y también esto soluciona un tema que normalmente llega en algún momento de la vida a suceder, sobre todo cuando hablas de terceras y cuartas generaciones, que algunos de los miembros de la familia quieren salirse del negocio y vender sus acciones. Además de que debe haber reglas para eso muy claras, bueno, la ley mexicana de por sí pone el derecho de tanto o el derecho preferente, pero reglas más específicas de los mecanismos de cómo se debe hacer. No solo eso, sino que también se sepa cuánto vale, porque entonces rompes estas ideas falsas en uno o en otro sentido, ¿no? La estadística mexicana, te lo voy a decir muy rápido, dice que hay 7 retos típicos de las empresas familiares.
A ver.
El tema de la familia, ¿no? O sea, el rompimiento, bueno, lo voy a decir en positivo, la armonía, mantener la armonía y la solidaridad familiar por años fundamentados en acuerdos. Segundo, el reto negocio. La empresa tiene que generar valor, tiene que generar utilidades de manera consistente y para eso requiere una buena administración. Tercero, estrategia. Menos de la mitad de las empresas familiares tienen su estrategia escrita. La tienen en la cabeza de alguien, pero no está en un documento formal y por lo tanto no se conoce, solo la conoce alguna persona, pero no la conoce todo el equipo. Cuarto, ya mencionamos, las finanzas, ¿no? ¿Qué es más importante, reinvertir y crecer? Necesitamos más capital, necesitamos pedir crédito. ¿Cuál es el nivel de riesgo que aceptamos en esta familia? ¿Hasta dónde nos podemos endeudar? Eso es un tema importante. Luego ya mencionamos el tema de los gobiernos, ¿no? Tanto del gobierno familiar como del gobierno de la empresa. El 15% de las empresas no tiene, solo el 15% tiene planes de sucesión, muy importante. Y el último, el séptimo, es hay que tener los papeles en regla. Cuando yo hago estadísticas a las familias, si ya tienes testamento, tienes arreglados tus legados, tienes tus papeles del negocio en regla, tus actas constitutivas están al día, tienes la asamblea del año pasado, somos malísimos en México para eso, nos da mucha flojera. Y tener los temas de patrimonio y legales muy bien constituidos, te voy a decir la estadística, 21% de los directivos no tiene testamento en México, lo cual es terrible, ¿no? Ya hablas de los dueños, no estás hablando de cualquiera. Y finalmente, muy pocos tienen un plan patrimonial, ¿no? Porque el origen de la empresa familiar muchas veces tiene que ver con esta digamos, buen deseo de generar un patrimonio para la familia, pero solo el 28% tiene un plan. Entonces, bueno, hay muchas fuentes ya, hay que hacer.
Mucha tela de dónde cortar. José Alfredo, agradezco muchísimo tu tiempo, tus conocimientos, tu experiencia. Un placer. Nos estamos conociendo virtualmente, pero sé que vienes a León con la Universidad Meridiano. Cuando te des una vuelta, avísenos para conocernos en persona. Y ha sido un placer el que nos compartas y que quienes nos escuchan y nos ven se den cuenta que el hubiera sí existe y es el mejor momento para tomar cartas en el asunto. ¿Verdad?
Bien, pues te agradezco mucho.
Sí, muchísimas gracias. Hasta luego.